Fitzer presenta.
¡Gol! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es viernes 2 de diciembre de 2022 y en la fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Comienzan los octavos. En Qatar comienza la segunda ronda del Mundial. Este sábado a primera hora Países Bajos se mide a Estados Unidos. Buscan los cuartos. Este sábado a la 1 de la tarde Argentina enfrenta a Australia en busca del boleto a cuartos de final. Son favoritos. Este domingo el campeón del mundo Francia se mide a Polonia en busca de un boleto a cuartos. A evitar la sorpresa, dentro de la otra llave de los octavos de final, este domingo Inglaterra se mide a Senegal, buscando hacer válidos los pronósticos. Semana 13 en la NFL. Dentro del fútbol americano de los Estados Unidos, este domingo los Jets enfrentan a los Vikingos, Commanders se mide a Gigantes, San Francisco enfrenta a Miami, Kansas City choca con Cincinnati y Dallas se mide a Indianapolis. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es ya viernes 2 de diciembre del 2022 y pues sigue la actividad allá en la Copa del Mundo. Y muchas sorpresas, es el Mundial de las Sorpresas y siguen las sorpresas en la Copa del Mundo. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Ningún equipo de todos los que están participando en la Copa del Mundo pudo hacer 9 puntos. Yo no recuerdo Copa del Mundo en que ningún equipo hiciera 9 puntos. Algunos descansaron jugadores titulares, como el caso de Brasil, que lo llevó a perder con Camerún, el caso de Portugal, pero al final ningún equipo con 9, el caso de Francia, y muchas sorpresas, como decías. Aquí tenemos el dato de los equipos que avanzaron por confederaciones. Hay partidos muy interesantes en los octavos de final, y el caso de Uruguay, que queda fuera, me parece que algo similar a lo de México. No quiso arriesgar en el primer partido contra Corea, lo mismo que le pasó a México contra Polonia, y al final ese no arriesgar y no buscar el triunfo lo lleva a quedar fuera de la Copa del Mundo.
Y bueno, vámonos con Dani Gironès allá a Doha, en Qatar. Adelante, Dani.
Tricolor a fondo.
Un saludo, Raúl, compañeros de la fórmula es. A Uruguay le ha faltado muy poquito, igual que a México, un solo gol para estar en los octavos de final. Aunque le ha ganado a Ghana por 0-2, finalmente no le ha alcanzado, porque Corea del Sur sorprendentemente ha ganado a Portugal por 2-1, con la cual cosa Portugal queda primera de grupo, Corea del Sur segundo, y las dos pasan a esos octavos de final. En cuanto a la selección de México, algunos jugadores ya partieron desde aquí, desde Doha, como es el caso de Irving Lozano, que lo hizo ayer. También Chávez, que fue a París directamente para reunirse con sus familiares. Y por esta zona de la Perla, en los restaurantes, pudimos ver ayer a Alexis Vega y también a Memo Ochoa con su familia. Bueno, pues mañana parten el resto de la expedición. Lo hacen en un vuelo charter desde Doha hasta Madrid, y posteriormente otro vuelo de Madrid a Ciudad de México, que llegaría más o menos el domingo 4 de diciembre sobre las 4:45. Y por nuestra parte, esta tarde hemos estado en el entrenamiento de la selección española después de esa derrota frente a Japón por 2-1 de ayer. Bronca, eso sí, de Luis Enrique en el vestuario. Los ha puesto firmes, les ha dado descanso por la mañana, pero por la tarde a entrenar, ya preparando ese partido de octavos de final frente a Marruecos. Azpilicueta no ha entrenado por un golpe en el sóleo y Dani Olmo ha descansado también por haber jugado los 3 partidos enteros. Desde Doha, Daniel Gironès reportó para la Fórmula ES.
Tricolor a fondo.
Gracias, Dani, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está lo de España. Luis Enrique molesto. Ayer Luis Enrique decía de la fotografía que le habían enseñado, que si el balón contra Japón había salido o no había salido. Hoy FIFA sube en su página, en la página de FIFA, sube un video en donde se ve la cámara que está arriba específicamente para ese tipo de jugadas. Cuando salga el balón, que el balón no abandone el terreno, ¿eh?
No, ya platicábamos ayer que sería absurdo pensar que la decisión se había tomado solamente por el ojo de pues del VAR, ¿no? Que al final fue lo que mucha gente especuló, pero está claro que nunca sale el balón, la pancita del balón permanece dentro del terreno de juego, pero el tema de la perspectiva de la cámara era lo que hacía parecer que el balón había salido, ¿no?
Sí. Oye, el día de hoy estuve viendo el partido de Brasil y acabé cambiándole al de Suiza contra Serbia. Fue un partido bueno, partido muy emocionante. Lo de Brasil, gana Camerún 1-0, con muchos suplentes Brasil, inclusive jugó Dani Alves el día de hoy, pero aún con los suplentes, Brasil tuvo cuando menos 6 o 7 llegadas, cuando menos no pudo meter ninguna, y Camerún debe haber tenido un par antes del gol, y la mete y gana, y bueno, se ve un triunfo que para ellos es muy significativo, porque vuelven a ganar en una Copa del Mundo. Ya no les alcanza, esto es la realidad, pero pues la satisfacción de ganarle a Brasil ahí queda, ¿no? Te vas con la satisfacción de decir, le gané a Brasil. Y del otro lado, Suiza comprobó lo que habíamos dicho aquí, Raúl Eduardo, que tiene un equipo bastante bueno, bastante difícil, bastante competitivo,
Y juega bien. El partido de Serbia contra Suiza, yo creo que futbolísticamente de lo mejor que se vio en la primera fase del Mundial, un partido emocionante con muy buenos goles. Por momentos estuvo arriba Serbia, después Suiza le da la vuelta al final y termina metiéndose a la siguiente ronda. Va a ser un equipo bien complicado para cualquiera Suiza, sin duda, pero la verdad que un partidazo, y Serbia se queda afuera del Mundial. De lo de Camerún, decía Raúl, es uno de esos equipos que siempre alegra los Mundiales, ¿no? En esta ocasión se queda fuera, pero siempre espectacular, siempre divertido, de repente errores increíbles atrás, pero siempre alegra los Mundiales, y una pena que se quede fuera Camerún.
Y la tribuna.
Sí, bailando todo el tiempo.
Brasil, ¿no? Y Camerún le pusieron música al estadio, y bueno, mucho colorido, mucho baile, y mucho los brasileños. Yo estaba pensando durante el partido, tú compras tu boleto, ¿no? En Brasil, y tu boleto de avión, y reservas tu hotel, y me voy al Mundial, y me voy a Qatar, y compras tu paquete, los 3 primeros juegos de Brasil, compras tu paquete, ¿no? Y entonces ya vas viajando, el 3 primeros juegos de Brasil, calcúlale que te salen unos que casi 200,000 pesos con todo, ¿no? Avión, hotel y todo, más o menos. O pon tú 150 según donde te hospedes, pero está carioca. Y llegas y el último partido te ponen puros suplentes.
Sí.
O sea,
se debería de reglamentar, ¿no?
No, bueno, imagínate, llegaste ya gozaste 2 partidos y el tercero llegas al estadio y ves a Dani Alves y ves al otro y ves a este y juegan con muchos suplentes.
Oye, y se quedó a un gol Brasil o Suiza, como lo queramos ver, de que Suiza fuera primer lugar de grupo.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si Suiza se mete en primero?
Pues se va por el lado de Argentina, digamos, ¿no? Pero hubiera sido para Brasil terrible, yo creo, ¿no?
Muy fuerte, ¿no? Brasil, ¿a qué llave hubiera ido?
Pues hubiera caído del lado de donde está España ahora, donde va Francia, etcétera. O sea, a España le hubiera salido el tiro por la culata, ¿no?
Es probable que se encuentren España y Francia, ¿no?
Es probable que jueguen en semifinales, sí. La llave los encuentra entre semifinales. Francia e Inglaterra sería un hipotético cuartos de final. España contra Portugal.
Bueno, pues
de aquel lado de la llave.
Viene lo bueno. Ya en el próximo bloque estaremos platicando un poco de los otros partidos y de lo que se juega el día de mañana, que también es el primer día en donde arrancan los octavos de final. Hay 2 partidos. Juegan viernes, sábado, domingo, lunes y martes. El miércoles hay descanso, un día de descanso, y el jueves empiezan los cuartos de final. El domingo estamos llegando a la mitad de la Copa.
¿En partidos?
No, en fechas.
En fechas, sí. En partidos creo que ya estuvo, ¿no?
Sí, en fechas.
Sí, en fechas, justamente.
Sí, faltarían 15 días para que terminara este Mundial. Un Mundial muy especial. Me decía un amigo, y tiene razón, dice, la gente que fue a este Mundial y que no se movió de Doha y que se cambiaba de estadio. Quiero verlo ahora que vaya al de Estados Unidos, México y Canadá. A ver, tienes tres partidos, uno en Miami y otro en Nueva York.
No, no hay manera.
Otro en Seattle. No, bueno.
Ahí sí las distancias son enormes, ¿no? Pues, enormes. Oye, Raúl, decíamos al principio, los de los clasificados a la siguiente fase, un dato interesante, ¿eh? Hay tres equipos de Asia, Japón, Corea y Australia, dos equipos de CONMEBOL, que son por supuesto Brasil y Argentina, un equipo de CONCACAF, que es Estados Unidos, dos equipos de África, Marruecos y Senegal, y ocho equipos de la UEFA, Países Bajos, Inglaterra, Polonia, España, Croacia, Suiza y Portugal.
Mal mundial para América, ¿no?
Mal, muy mal.
Empezaron con siete, empezamos con siete, cuatro de CONMEBOL y tres de Norteamérica, y quedan tres equipos nada más. Y bueno, muchos ya se fueron. Lo de Australia, a lo mejor usted se extrañó cuando dice Raúl Eduardo que Australia calificó en Asia. Hay que recordar que Australia se cambió de confederación para superar su fútbol. Y bueno, se fue de una zona en donde siempre calificaba. Y ahora, pues, mira lo que es el fútbol. Y echaron fuera a Perú en recalificación.
Sí, sí.
No, bueno. ¡Regresamos!
Toda la cobertura del Tri en Qatar, aquí en la Fórmula es Orbañanos.
Flat.mx presenta.
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos en Corea del Sur, donde Paulo Bento, técnico de la selección asiática, habló sobre la clasificación a octavos de final, donde después de vencer a Portugal avanzaron como segundos de su sector. Estamos muy contentos, nos lo merecíamos por todo lo que hicimos en los tres partidos. El resultado con Ghana fue tremendamente injusto. Con Uruguay competimos de la mejor manera y frente a Portugal logramos cumplir con nuestro plan de juego, dijo Bento. Llegamos con Alemania, donde Thomas Müller disputó su último partido con la selección teutona. Esto después de la eliminación en fase de grupos de la Copa del Mundo, donde vencieron 4-2 a Costa Rica, pero no les alcanzó para avanzar a la siguiente fase. Fue un gran placer, lo he hecho con amor. Vivimos momentos increíbles juntos, en todos los partidos intenté dejar el corazón en el campo, escribió Müller en sus redes sociales. Cerramos con Portugal, donde Fernando Santos, técnico de la selección Luz, habló sobre la derrota frente a Corea del Sur, donde a pesar de haber caído con marcador de 2-1, avanzaron como primeros de su grupo. Perdimos la intensidad en los duelos individuales y ellos comenzaron a ganarlos más. La segunda mitad estuvo llena de altibajos, Portugal hizo cosas buenas en cuanto a posesión. Los jugadores trabajaron bien, pero la responsabilidad es mía, dijo Santos. Esta fue una vuelta por Qatar, regresamos al estudio.
Flat.mx presentó. ¿Te imaginas comprar una casa y ganar TVs 4K, home theaters y asadores? Con nuestra promoción Vibra México es posible. Entra a www.flat.mx y descubre cómo con nuestra promoción mundialista. No dejes pasar la oportunidad. Tienes hasta el 18 de diciembre. Sujeto a términos y condiciones.
Hay una imagen que está en diferentes diarios de muchos países en donde todavía no acaba el partido de Suiza contra Serbia y están todos los jugadores de Corea del Sur en el campo, abrazados, y bueno, pues el técnico y un directivo y otro más por ahí con un celular viendo el partido final del otro lado. O sea, no se metieron a descansar, se quedaron a ver el partido hasta que terminara, y ya bueno, pues ahí se enteraron que habían calificado. Es curioso, ¿no? Esto en la actualidad, ¿no? La tecnología en el fuera de lugar, tecnología sale el balón o no, los jugadores en su celular viendo por televisión, o sea, es otro mundo, ¿no?
Veían más bien el de Corea digo, el de Uruguay, ¿no? Uruguay contra...
Uruguay, sí, contra Ghana, ¿no? Uruguay
que,
gana.
Que justo hay una imagen en ahí, en esos momentos, de cuando mete el gol Corea, el 2-1 que se va arriba de Portugal, que toman a Luis Suárez en la banca exactamente en el momento con una cara de desesperación y empieza a llorar porque sabe que con ese gol se quedan fuera del Mundial, ¿no? Y sí, yo no recuerdo, Raúl, algún otro Mundial con los cierres que estamos teniendo ahora, ¿no? De verdad que emocionantísimos y... Por desgracia, no los vamos a volver a ver.
No, es
porque
muy difícil.
Al partir del próximo Mundial...
No, vienen todos.
Con tres equipos por grupo, esto ya no va a existir.
No, desde luego. Han sido muy emocionantes, muy emotivos los cierres. Lo de Corea fue impresionante, ¿no? Lo de Corea, cómo hace el gol al final el equipo de Corea. Uruguay buscando hacer un gol. Lo de Corea, este futbolista Sun que juega en el fútbol inglés, en el Tottenham, es un gran futbolista, la jugada que hace es extraordinaria.
De crack.
Porque está en medio de cuatro, y bueno, está viendo a su compañero y le tira el balón por debajo de las piernas a uno de los que lo marcaban, y así viene la anotación. Ahora, muy complacientes en la marca los portugueses, y les costó esto, el gol del que les hace Corea, pero no hay que restarle mérito a Suma, es un jugadón.
Sí, jugadón. En algún momento declaró Jürgen Klopp que una de las cosas de las que se ha arrepentido en su carrera es de no haber fichado a este jugador, porque lo tuvo y no decidió a tiempo, y al final se lo llevó el Tottenham. Y el tema de Portugal, estoy de acuerdo contigo, lo mismo que Brasil, lo mismo que Francia, no juegas con la misma intensidad, ya sabiendo que no te estás jugando nada, no bajas el ritmo un poco, incluso pensando en la siguiente fase, ¿no? Y el tema de Uruguay, Raúl, decíamos al principio, no sé cuál sea tu punto de vista, si Uruguay juega el partido contra Corea como jugó hoy, me parece que Uruguay hubiera podido ganar ese juego, porque tiene muy buenos futbolistas, y hoy hizo un gran partido, pero ya no le alcanzó por diferencia de goles. Arrastayeta, muy buen jugador, hace un par de goles, Darwin Núñez y Luis Suárez arriba, Fede Valverde, al final se quedan afuera por no tener ambición contra Corea, me
parece. Y también, oye, cuando vas ya 2-0, Diego Alonso piensa que está calificado y saca del campo a Luis Suárez. Y saca también a Darwin Núñez. Suárez no tuvo su mejor copa, Cavani tampoco, pero Darwin Núñez anda muy bien, es un gran jugador. Acaba pagando caro eso porque no le alcanza, a pesar de que gana el partido por 2-0. Y lo que es las circunstancias, ¿no? Uruguay y Ghana habían jugado ya una Copa del Mundo en 2010 en Sudáfrica, y cuando estaba cerca de empatar el partido Ghana, Luis Suárez mete la mano y la desvía, y cobran el penal y lo fallan, y hoy volvieron a fallar otro penal, y Ghana, que por momentos parecía que iba a tener mejor suerte, se va de la Copa. Pero lo grave es que se va a Uruguay. En Uruguay están dándole con un tubo a Diego Alonso, señalando como uno de los culpables, pero también, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta también en las declaraciones de Cavani y de otros futbolistas, que este vestuario estaba partido. Hablando mal del técnico a mitad de la Copa del Mundo, no se puede, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. En aquella ocasión que dices de Sudáfrica, Asamoah Gyan fue el que falló el gol, el penal, que ese sí le daba en aquel momento el pase a Ghana, porque era el último minuto del partido y era ya eliminación directa. Y hoy Andreu Ayew tuvo la oportunidad del 1-0, y no sé si con el 1-0 Ghana hubiera podido manejar el partido, porque el triunfo le daba... Sí. Le daba la clasificación a Ghana, pero al final sí, curiosidades que en las últimas dos veces que se han enfrentado se fallen penales, ¿no?
Sí, de alguna manera el partido es diferente si lo metes, ¿no? Y lo de que perdieron Portugal y que pierde Brasil y que pierde España y quién más, Francia.
Francia.
Sí. Eso va a ser una anécdota, ¿eh? Lo de Argentina también con Arabia. Van a ser una anécdota después y perdimos un partido y les ganamos a estos grandes equipos. Pero estos equipos siguen siendo los favoritos para ganar la Copa del Mundo. No por haber perdido, pienso que van a ser equipos que van a venir hacia atrás. Sí, equipos que tienes que ajustar. Equipos que tienes que trabajar, y que la importancia del técnico ahora va a ser definitiva.
No, yo creo que más que perjudicarles, les va a ayudar, Raúl, porque te ayuda a mejorar cosas. Bien dice el dicho, ¿no? Que lo que no mata fortalece, y les va a servir a estos cuatro que para mí, y lo hemos platicado aquí, son los gallos para llevarse el Mundial, ¿no? Y sí, Llegas a una fase de eliminación directa y sacas conclusiones de todo, ¿no? Yo estoy seguro, por ejemplo, que Luis Enrique no va a volver a meter a Alejandro Valde de titular y que va a tener cuidado con la salida de pelota desde atrás y que lo va a trabajar y que lo va a mejorar porque por ahí le costaron los dos goles.
Sí. Bueno, pues así están ya los octavos de final. Ya platicaremos en el último bloque, después de escuchar a Enrique Burak, de los partidos del día de mañana, partidos que ya son matar o morir. O sea, ahí es, vámonos, sigo con vida o me voy, ya no hay más, no hay futuro. Claro, esto no significa que veamos partidos abiertos, por ejemplo, que Australia vaya a jugar abierto contra Argentina, ¿no? Si juegas abierto contra Argentina, te meten 5, ¿no?
Oye, dices de Australia, rapidísimo, Raúl, hay una imagen en el partido de Dinamarca contra Australia, el técnico de Dinamarca le da un papelito a Eriksen, y lo ve y lo tira al piso. Y un jugador de Australia se da cuenta que está en el piso, Michael Duke, lo recoge y se lo da a su entrenador. Y el entrenador de Australia, con sus auxiliares, ve lo que iba a hacer Dinamarca y cambia la estrategia, trabaja línea de 5 y al final es lo que le termina dando, bueno, el pase a Australia, ¿no? Una imagen increíble.
También hubo un papelito en la eliminatoria contra Perú, el que le escondió el papelito el portero de Australia al portero de Perú. O sea, son los reyes de los papelitos. ¡Regresamos!
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22-33-00-21A-1601. Evita el exceso.
La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos. El oasis de Bora.
En el tenis, el español Rafael Nadal derrotó al noruego Casper Ruud en el duelo de exhibición que ofrecieron en la Plaza de Toros México en dos sets por parciales de 7-6 y 6-4 en el cierre de su gira por Latinoamérica.
Difícil de poder decirlo en palabras, ¿no? Es un sentimiento inolvidable por el resto de mi vida. Vivir un ambiente así en México, una noche inolvidable, pues solo puedo decir gracias, no puedo decir nada más. Se me hace difícil despedirme de todos vosotros porque lo único que tengo es ganas de volver. O sea que confío pues en un futuro poder volver a jugar enfrente de todos vosotros, que a lo largo de toda mi carrera ha sido un verdadero placer. O sea que nos vemos, confiamos pronto. ¡Viva México! ¡Gracias!
En el automovilismo de la Fórmula 1 se dio a conocer que China cancela definitivamente el Gran Premio para 2023 tras un aumento de contagios de COVID-19. La fecha estaba programada para el 16 de abril en Shanghái como el cuarto Gran Premio de la temporada y será la cuarta vez que se ausenten en el calendario. Portugal se perfila para sustituirlo. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los 49 de San Francisco, Jimmy Garoppolo, habló ante la prensa sobre la posibilidad de llegar a los Delfines de Miami, por lo que señaló: estaban dentro de la conversación, no surgió mucho acerca de eso, pero definitivamente fueron uno de los equipos en la conversación, parecía ser un buen lugar, como ofensiva tienen una tremenda habilidad los jugadores y Mike es un gran entrenador en jefe, ya he estado con él y por eso se discutió, pero me alegro de cómo terminaron las cosas.
Señor Burak.
Raúl, Raúl Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues llegamos a la semana 13 de la NFL. Y el día de ayer los Bills de Buffalo vencen por 24-10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Buffalo tiene ahora marca de 9-3. Está en la pelea por ser el mejor equipo de la conferencia americana. Mientras que los Patriotas sufren un revés muy doloroso para ubicarse con marca de 6 ganados y 6 perdidos. Algo importante para Buffalo es que es su primera victoria dentro de la división, algo que no se les había dado, tenían par de derrotas en contra de Miami, también frente a los Jets de Nueva York. Y en cuanto a Josh Allen, el quarterback de los Bills de Buffalo, tiene 2 pases de anotación y se convierte en el primer jugador en la historia, básicamente quarterbacks, que tiene 3 temporadas con 25 o más pases de anotación y 5 o más anotaciones por la vía terrestre. Es un gran jugador, Josh Allen. Bills de Buffalo, tercera victoria de manera consecutiva. Y bueno, pues por lo pronto se colocan medio juego por encima de los Delfines de Miami, que este domingo estarán enfrentando a los 49 de San Francisco en Santa Clara, la casa de los 49. Me parece que es una aduana muy, muy complicada, por lo cual el equipo de los Bills podría nuevamente colocarse en el primer sitio de su división. Una baja importante para los Bills, que inclusive va a ser por varias semanas, es la de Von Miller, no juega el día de ayer, su linebacker estelar, que se lastima una rodilla en el juego del día de Acción de Gracias en contra de los Leones de Detroit, líder en capturas del equipo en el momento de lesionarse con 8, y habrá que ver, insisto, cuánto tiempo estará fuera de actividad Von Miller. Nueva Inglaterra tiene su segunda derrota consecutiva, después de haber ganado 3 en línea, que había sido o es su mejor racha en esta temporada. Perdieron el día de Acción de Gracias en contra de Minnesota y ahora cayeron en contra de los Bills de Buffalo. Bueno, eso en cuanto al partido del día de ayer. Vienen juegos interesantes para este fin de semana. Los Acereros estarán jugando en Atlanta. Pittsburgh, bueno, pues prácticamente fuera de cualquier posibilidad, pero Atlanta está pegadito a los Bucaneros de Tampa en el sur de la Conferencia Nacional, pese a que los dos tienen marca negativa. Pero todavía, cuando estamos en el último tercio de la campaña, muchas cosas pueden ocurrir. Partido que tiene tintes básicamente históricos, Green Bay en contra de los Osos de Chicago. Justin Fields ha estado fuera la semana anterior, quarterback de los Osos de Chicago, una campaña negativa nuevamente, y los Empacadores, algo que no se esperaba, que a estas alturas tuvieran esa marca perdedora, y además con el futuro incierto de Aaron Rodgers. Es curioso porque luego de tener Green Bay 3 temporadas consecutivas de 13 victorias, de Aaron Rodgers en 2 campañas consecutivas siendo el jugador más valioso, era el elemento al que quería tener Green Bay. Sin embargo, pues ahora parece que es el jugador al que Green Bay no quiere tener, por lo que representa en cuanto al salario y también, pues quizás ver un poquito más hacia el futuro con Jordan Love, que no lo hizo nada mal entrando al relevo de Rodgers en el partido del pasado domingo por la noche en contra de Filadelfia. Jets en contra de los Vikingos de Minnesota, nuevamente Mike White en los controles, en sustitución de Zach Wilson, lo hizo bastante bien en el partido anterior, así que veremos si es que puede en contra de la defensiva de los Vikingos de Minnesota. Y Minnesota jugando en casa, creo que después de aquel problema, aquel, vamos a decir, accidente, en donde fueron limitados, barridos, aplastados por los Vaqueros, es un equipo con muchas posibilidades de meterse y llegar lejos a la postemporada. También Washington, que es una de las grandes revelaciones hasta el momento, está en este instante con un boleto de comodín, visita a los Gigantes de Nueva York. Titanes de Tennessee en contra de las Águilas de Filadelfia. Este partido me llama la atención porque Tennessee es una situación parecida a la de Tampa en el sur de la Americana para ellos, porque aunque Tennessee sí tiene marca ganadora, pero la posición se ha quedado muy atrás. Entonces, es un equipo, eso sí, que tiene una buena defensiva, que tiene buen ataque, y vamos a ver a los Titanes en contra de las Águilas de Filadelfia, que con 10-1 son el mejor equipo de la Conferencia Nacional, pero que no tienen el respeto que me parece debían tener. También Seattle en contra de los Carneros de Los Ángeles, Miami, San Francisco, ese es un juegazo el domingo por la tarde. Kansas City contra Cincinnati, otro juegazo, se enfrentaron en la temporada anterior en el juego de campeonato de la Conferencia Americana y ganaron los Bengals de Cincinnati, evitando que Patrick Mahomes llegara a su tercer Super Bowl. Los Cargadores, que en este momento están fuera de la postemporada, pero ahí están cerquita de un boleto de postemporada, van en contra de los Raiders. El partido por la noche del domingo es Indianapolis en contra de Dallas, y el lunes Nueva Orleans frente a los Bucaneros de Tampa, de Tom Brady. Bueno, también decirles acerca de lo que sucedió el día de ayer en la Plaza de Toros, México. ¡Qué gran espectáculo! La primera ocasión que juega Rafael Nadal en la Ciudad de México, lo hace en la Plaza de Toros México, donde ya anteriormente había jugado también Roger Federer, y enfrentó a Casper Ruud, este tenista noruego que está en el top 5 del mundo, y fue una buena exhibición. Los dos se emplearon a fondo por momento, los dos hicieron un tiro de fantasía, el público salió contento, y la victoria que fue para Rafael Nadal 7-5-6-4, cerrando esta gira que han hecho por países de América Latina. Y ya para concluir, en la Fórmula 1, para el año próximo se prevé, o se preveía, tener un récord de carreras con 24. Sin embargo, la Federación Internacional de Automovilismo y la Fórmula 1 han señalado que nuevamente no va a aparecer en el calendario del Gran Premio de China, que estaba programado para el 16 de abril, todo esto por la política de cero COVID del país y también por las protestas públicas contra el gobierno, y esto adelantó la decisión de parte de la Fórmula 1. Todavía no se sabe bien a bien qué es lo que va a suceder con esa carrera 24, si es que de plano no se va a realizar, se van con un calendario de 23 carreras, o bien si es que van con 24 y que esa carrera se realice en algún otro sitio. Lo que más que se corrió en China fue en el 2019. Raúl, Raúl Eduardo, les mando un abrazo y nos vemos el lunes. Buen fin de semana.
Oye, Raúl Eduardo, espectacular lo de Nadal ayer en la Plaza México, ¿no?
Sí, sí, un súper evento, ver a Nadal aquí en la Ciudad de México por primera vez. Llamó poderosamente la atención. Yo calculo unas 30,000 personas en la Plaza México. Aparte, la presentación, cómo lo armaron, y después lo contento que quedó tanto Nadal como Casper Ruud, porque al final Casper Ruud es el número 3 del mundo actualmente y es un figurón del tenis, ¿no? O sea, por supuesto que el imán y lo que llama la atención es Rafa Nadal, pero Ruud es top hoy en el tenis mundial. Y la verdad que sí, un gusto que vengan este tipo de eventos aquí a la Ciudad de México.
¿Ganó Nadal en dos sets?
Sí, dos sets, 7-6, 6-4.
Oye, la gente lo quiere mucho, ¿eh?
La gente, bueno, pues sí. Yo creo que de los deportistas más queridos, en México por supuesto, pero también en el mundo, ¿no? Ahí entre Nadal y Federer me parece que el tiro está parejo, ¿no? ¿A quién quieren más aquí en México?
Yo me inclino por Nadal, porque aparte le va al Real Madrid. Sí. Pero ¿sabes qué? Que es un deportista profesional 100%, es un deportista muy sencillo, carismático, atiende a la gente, ¿no? Es uno de estos deportistas que aparte de ser muy bueno vale la pena, ¿no?
Congruente dentro y fuera de la cancha, siempre declarando bien, siempre pensando en los valores y siempre buscando ayudar a la gente. Tiene fundaciones en muchos lugares, tiene escuelas, tiene la academia que tiene en Mallorca, por supuesto, y sí es una de esas personas que como deportista da gusto verlo, ¿no? Y que siempre que habla hace las cosas correctamente.
Sí, figura dentro y fuera de la cancha.
Sí, exacto.
Y ya. Bueno, el asunto es que el año que viene, lógicamente, va a ir modificando ya su participación en torneos importantes. Por lo pronto ya no viene para Acapulco. No sé si vaya a ir a Australia, todavía no se manifiesta en forma oficial, pero seguramente jugará ese tipo de torneos, ¿no?
Australia seguramente sí. Oye, Raúl, el año es larguísimo, ¿no? Pero hay que recordar que Rafa Nadal ganó este año, a su edad, dos Grand Slams todavía. Sí, ¿no? O sea, sí, ganó Roland Garros y ganó a principios del año el Abierto de Australia también.
Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos. Regresamos.
Información y la última hora mundialista desde Qatar con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas. Tiempo extra.
Bueno, pues esperan más problemas para la selección de Uruguay. No solo haber quedado eliminado de la Copa del Mundo, va a haber más problemas para Uruguay. Resulta que Cavani, cuando va camino al vestuario, se encuentra con la televisión del VAR y le empuja, la tira, la rompe y se queda ahí en el piso la televisión. Jiménez, este jugador uruguayo, también cuando va camino al vestuario, hay muchas reclamaciones y se le cruza un comisionado y le mete un codazo en la nuca, le pega en la nuca, tratando de hacerlo muy disimuladamente, pero se ve clarito en el video. Y también Muslera empuja también a un árbitro asistente, o sea que van a venir sanciones muy fuertes para Uruguay, muy fuertes.
A esos tres jugadores los tienen que sancionar muy fuerte, por supuesto, en orden de gravedad. Lo de Cavani me parece lo menos grave, tirando la televisión. Lo de Muslera empujando a un árbitro asistente es serio, y el codazo que le tira a José María Jiménez al comisionado de FIFA me parece que le puede llevar una sanción fuertísima, muy fuerte, en sí. Uruguay, y por supuesto en el Atlético de Madrid.
En el Atlético de Madrid también. Vamos con Livio Novi, es viernes.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Antoine Griezmann, nace una leyenda. Este documental muestra cómo el futbolista francés Antoine Griezmann se convirtió en uno de los mejores en la época reciente, a pesar de que en un principio fue rechazado por su baja estatura. Inicia con sus testimonios revelando cómo desde los 7 años no fue admitido en varios equipos por esa cuestión. Sin embargo, la suerte de Antoine cambia cuando años más tarde es aceptado en la Real Sociedad de San Sebastián. Aún así, al chico le costó sudor y lágrimas, porque además del idioma, su poca velocidad no complacía a sus formadores. Fue tiempo después cuando en una cancha de frontón, el entrenador lo puso a patear el balón contra la pared para que aprendiera a moverse. A partir de ahí, Antoine adquiere velocidad y estilo, que con el tiempo se transformaría en éxito. Este documental de 2019 tiene música electrónica. También podemos disfrutar de la lacrimosa del Requiem de Mozart, que ilustra los inicios difíciles de este futbolista. Antoine Griezmann, no dejes que tu físico apague tus sueños. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Las escenas que tiene esta película de cuando es niño, este Griezmann, que por cierto fue compañero de Carlos Vela en la Real Sociedad, y hicieron una gran dupla. Y bueno, le costó mucho trabajo, muchísimo trabajo llegar a primera edición, pero está convertido en un auténtico crack. Ya fue campeón del mundo con Francia y quiere volver a ser campeón del mundo. Vale la pena esta.
Sí, sí, bueno, la voy a ver, no la he visto, pero anotada, Raúl.
Oye, mañana, ¿quién juega, Raúl Eduardo?
Los partidos de octavos de final quedaron de la siguiente manera. Mañana a las 9 de la mañana, Países Bajos contra Estados Unidos. A mí, yo lo veo como un duelo parejo. Por supuesto, favorito Países Bajos, pero yo lo veo parejo.
Yo voy con los holandeses.
Yo también, pero creo que va a estar parejo. Después, mañana a la 1, Argentina contra Australia. Si no pasa nada grave, una sorpresa mayúscula, Argentina debería de avanzar. El domingo a las 9 de la mañana, Francia-Polonia, mismo caso, ¿no? Si no pasa algo grave, Francia tendría que avanzar.
Fíjate que yo propondría para los siguientes mundiales que cuando pasen ya la siguiente fase, la segunda, los equipos que juegue, el equipo que juegue peor, que lo saquen.
En este caso, Polonia.
Polonia. Fue horrible.
Horrible. Y así va a ser también el domingo. Domingo a la 1 de la tarde, Inglaterra contra Senegal. Favorito Inglaterra, por supuesto. Senegal le puede dar problemas, pero debería pasar Inglaterra también. El lunes, muy temprano, a las 9 de la mañana, Japón-Croacia. Ay, aquí va a estar bueno, me parece. Va a estar bueno.
Yo voy con el sushi, yo estoy en esta copa con el sushi, hasta la muerte.
Debería ganar Croacia, pero Japón le puede dar guerra también. El lunes a la 1 de la tarde, Brasil contra Corea del Sur. A pesar de del orden y de la disciplina de los coreanos, no veo cómo puedan dejar fuera a Brasil.
No, está muy difícil.
Muy difícil. Martes a las 9 de la mañana, Marruecos contra España. Va a ser un partido duro para España. Marruecos se le va a meter atrás, le va a complicar el partido. Por ahí le puede hacer un gol en un contragolpe. Favorito España, sin duda, pero me parece que va a sufrir.
España con todo el arsenal ahora, con todos los titulares, a ver qué alineación pone Luis Enrique y ver este tipo de fútbol tan agradable que hacen los españoles, ¿no? Marruecos también juega bien, ¿eh?
Marruecos juega bien y físicamente es un equipo fuerte, es un equipo rápido, que me parece que por el sistema se le puede complicar un poco España. Y cierran los octavos de final el martes a la 1 de la tarde, Portugal contra Suiza. Suiza es un equipo difícil, es un equipo que juega bien. Aquí también debería de pasar Portugal, que tiene muy buenos jugadores e hizo dos muy buenos primeros partidos.
El fútbol de Suiza ha crecido mucho.
Mucho.
Muchísimo, muchísimo. Y se ha vuelto un fútbol mucho más competitivo. Su liga también ya es mucho mejor que la de antes. Antes, bueno, ni siquiera llegaba a las Copas del Mundo. Estoy hablando hace años, ¿no? Porque ya en las últimas se ha logrado calificar. Oye, dejó fuera Italia, ¿eh?
Sí, sí. Sí, la verdad que ha mejorado mucho. El partido de hoy y los goles que hace hoy Suiza son de un fútbol bastante bueno. Yo creo que le puede dar guerra a Portugal, sin duda, ¿eh?
Bueno, pues así las cosas, ya vienen los octavos de final. Yo pienso que seguirán actuando los árbitros mexicanos, ¿no? Creo que Ramos Palazuelos va a seguir trabajando, el cantante en el bar va a seguir trabajando, y creo que también va a seguir trabajando Karen Díaz.
La verdad que han tenido un buen trabajo los tres, ¿no?
Sí, a ver si vuelven a poner mujeres, ¿no?
Sí.
A ver si las vuelven a poner o nada más la pusieron para salir del paso. Ojalá no sea así, pero ya sabemos que en este mundial la presión del gobierno de Qatar sobre FIFA ha sido muy fuerte y FIFA ha doblado las manos, ¿no? Bueno, dobla las manos, pero guarda el dinero.
Sí, de acuerdo. Sí. Me parece que tenemos la quiniela, Raúl.
Vamos con la quiniela. A ver, ¿cómo va la quiniela ahí? Mira, ahí está la quiniela. Alessandra sigue punteando con Emilio Carrillo, ¿eh? Elizabeth Guerrero se quedó un poquitito atrás con 39, pero falta Javier Moranchel, había un portero en primera edición, Javier Moranchel, hace tiempo, y un comentarista en Veracruz, Javier Moranchel, sí, es él, le mandamos un abrazote. Norma Cruz, 37 puntos, Moisés Rodríguez, 37, está muy peleado lo del público, lo de la gente que nos hace el favor de seguirnos, ya saben que para octavos, cuartos y lo que viene, su pronóstico es para 90 minutos nada más, ¿eh? O sea que pueden poner empate. Mira, recuperé terreno, está, increíble.
Sí. Raúl Orbañanos, 38, Enrique Burak, 36, Raúl Eduardo, 34, y la producción, 27. Yo creo que la producción,
como Polonia, ¿no? Como fuera.
Para afuera. Oye, allá, producción nada más, el que iba arriba del público, los dos que iban ganando, ¿cuántos puntos tienen?
Tienen 42, ¿no?
42, o sea,
no, nos llevan una buena ventaja.
Hay que echarle ganitas para alcanzarlos. Emilio Carrillo y Alessandra Díaz, 42 puntos.
Bueno, pues ahí está. Ya de los 50 que quedaban, ya nada más quedaron los 20 primeros que tienen posibilidades. Estos son los que van punteando. Y muchísimas gracias por participar en esta quiniela que hicimos aquí en la Fórmula ES.
Oye, para esta segunda fase solo cuentan los 90 minutos.
Sí, claro.
O sea, se puede poner empate, por supuesto, porque a los 90 minutos se hace el corte y ahí se cuenta el marcador.
Bueno, pues con esto nos vamos, esperando que el fin de semana tengamos buenos partidos de fútbol para platicarlos con ustedes aquí el lunes, recordándoles que los fines de semana, sábado y domingo a las 5 de la tarde, estamos en 104.1, también la fórmula es con la conducción de José Luis Cuevas, el famoso pintor, así que también le invitamos para que nos sintonice sábados y domingos con la información de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Qué lindas son las fiestas de diciembre.
Fitzer presentó.